Vamos a charlar con Karina Fara, que es economista y docente universitaria, para tratar de entender un poco mejor en qué consiste esto que podría ser una de las medidas que se anuncien. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Marcelo? Mucho gusto en saludarte.
Igualmente. Bueno, Karina, ¿en qué consiste el desdoblamiento cambiario? ¿Es una herramienta clásica de la economía?
Mira, los desdoblamientos cambiarios básicamente implican tener tipos de cambios diferenciales dependiendo de las actividades o los sectores económicos que se prioricen en la política. Uh-huh. Porque nosotros, de hecho, un poco ya tenemos, porque de hecho se ha dado el dólar blue y eso ya actúa como un desdoblamiento cambiario. Uh-huh. Yo creo que lo que va a hacer el gobierno es oficializarlo de alguna manera y empezar a hacer estos dólares especiales dependiendo de los sectores que le parezca que le van a generar más divisas. O sea, lo que está tratando de hacer el gobierno es de empezar a ofrecerle a algunos sectores exportadores algunos dólares más atractivos, a una cotización más atractiva, como para que liquiden en el central y no generen mecanismos que muchas veces son ilegales, la mayoría de las veces son ilegales, como para poder hacerse de los pesos liquidando dólares por afuera del sistema formal. Uh-huh. Entonces, creo que lo que va a hacer un poco lo que va a tender esta medida es a blanquear lo que ocurre de hecho. La otra vez veíamos, por ejemplo, acá en Mendoza el tema del ajo, de los exportadores de ajo. Hay un contrabando muy grande de ajo porque vienen y ofrecen dólar billete a los productores de ajo. Estar obligado a liquidarlo al tipo de cambio oficial en el Banco Central, si le ofrecen los dólares billetes, los liquidan en el mercado del blue y obtiene más pesos. Entonces, me parece que lo que va a atender el gobierno es a capturar estos incentivos que ofrece el mercado paralelo y también para más las reservas del central, que es donde mayor problema o donde tiene el cuello de botella más importante hoy por hoy la política exterior.
Y esa oficialización del desdoblamiento en los hechos, digamos, no va a cambiar mucho el panorama actual de decir, bueno, ahora antes de abril se tiene que fijar un dólar, por ejemplo, para las economías regionales en donde entraría el vino, y vamos a poder tener una pizarra, digamos, de diferentes dólares con cotizaciones ya oficializadas.
Seguramente, hay que ver, bueno, cuáles son y cuántos son los sectores que se priorizan. Yo creo que esto arrancó con el famoso dólar soja, claro. Después el famoso dólar Malbec, y obviamente esto ya se veía venir que cada sector iba a pedir su dólar diferencial, porque a los exportadores de soja les ofrecen un tipo de cambio más atractivo, y bueno, porque generan un volumen de exportación que es relativamente mucho más importante al de otros sectores. Entonces creo que en esto el gobierno va a tener que priorizar cuáles son los sectores que más dólares generan, pero eso es de todos modos una mirada de corto plazo, porque también estas políticas pueden usarse como para desarrollar algún sector que vos consideres estratégico. Uh-huh. Pero ahí necesitamos políticas o una mirada de más largo plazo. Hoy la Argentina, desgraciadamente, se debate en lo inmediato y en lo urgente, ¿no? Está pagando incendios permanentemente y entonces surgen estas medidas más como paliativos de una situación económica que como herramientas de desarrollo estratégico, que también podrían ser usadas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué impacto puede tener en la economía cotidiana, ya no en los exportadores y en quienes hacen grandes negocios con compras y ventas al exterior, sino en nuestra economía cotidiana? ¿Puede aumentar los precios? ¿Puede tener una presión sobre la inflación o al revés?
Y seguramente, porque dependiendo del sector del que hablemos, si se les da un dólar más alto, obviamente que a ese sector le conviene exportar, vender en el exterior, y entonces eso hace que nosotros para consumir en el mercado interno tengamos que los consumidores estar dispuestos a pagar precios más altos. Entonces, creo que puede en algunos bienes la inflación. Por eso creo que lo más importante, supongo que lo que estará pensando el gobierno o el gabinete económico, es a qué sectores sí y a qué sectores no, ¿no? Estas medidas pueden estar acompañadas de algunas medidas de tipo cuantitativas, que son como de poner cuotas de exportación y demás, que podrían funcionar como para contener también la inflación interna o el crecimiento de precios internos. Nosotros estamos teniendo un problema bastante importante yo creo que el problema mayor que tiene hoy la economía es la inflación y obviamente también la falta de dólares. La falta de dólares se soluciona equilibrando la balanza de pagos, y la balanza de pagos se equilibra reduciendo importaciones y aumentando exportaciones y combinaciones de las dos medidas. Ahora, también por otro lado, la balanza de pagos se desequilibra por la salida neta de capitales.
Claro.
O sea, esto que conocemos como fuga de capitales también nos desequilibra la balanza de pagos. Y estos drenajes, yo creo que hay que empezar a poner a lo mejor mayores controles al mercado de capital como para que no sigan saliendo dólares de la economía argentina. ¿Son buenas estas medidas? No, claro, tienen sus costos. Somos conscientes de estos costos. El tema es, ¿qué preferís? ¿Pagar el costo de la medida o seguir perpetuando esta situación económica, que si no se toman medidas de fondo, concretas y por ahí muy antipáticas, no la vamos a solucionar, no se va a solucionar.
Karina, buen día.
Hola, buen día.
Quería consultarte respecto a cuál es tu mirada sobre... Estamos discutiendo un desdoblamiento que no ha sido anunciado, sino que lo debatimos producto de rumores que aparentemente vendrían de sectores del propio gobierno. No sabemos bien de dónde.
Estamos especulando.
Bueno,
especulando sobre... Sí,
es una especulación y eso evidentemente impacta, ¿no? En el mercado. Ahora la consulta es... ¿Por qué trascienden estas cosas? ¿O para qué, no? ¿Cuál es el objetivo de que trascienda una medida que no ha sido anunciada y que podría tener un impacto negativo en el dólar ilegal, como estamos viendo estos días?
Y la
¿Quién
verdad
gana
que si
con
la
eso?
La verdad que si la trasciende el equipo económico no me lo explico mucho. Que trascienda desde el sector opositor, bueno, ahí sí, porque vos al anticipar la medida... haces que los agentes actúen de determinada manera según las expectativas de lo que suponen que van a pasar. O sea, yo supongo que mañana va a aumentar el dólar porque me dicen, che, se viene un aumento del dólar, y entonces, ¿qué hago? Hoy voy a comprar dólares. ¿Qué termino haciendo? Generando el aumento de dólares. Es lo que se llama profecía autocumplida. Entonces, esto se capitaliza políticamente. No podemos ser tan, digamos, yo creo que ya la vinculación entre lo político y lo económico está más que demostrada, ya ni siquiera hay que explicarla, ¿no? Porque esto de entender a la economía como que va por otro carril distinto, me parece que es una mirada un poco naif. La realidad es que la economía responde, los distintos conflictos o problemas económicos responden después políticamente y son capitalizados por las fuerzas políticas. Entonces... Si efectivamente el gobierno está pensando en encarar una reforma del sistema cambiario, de la política cambiaria, yo, viste, cuidaría recelosamente la información antes de que trascienda, porque justamente el Estado puede ganar con el shock de la medida, ¿no? Con el impacto inmediato de la medida. Si vos la anunciás con tanto tiempo antes, vas diluyendo los efectos de esa medida. Por lo tanto, no me parecería muy inteligente que se trascendiera desde el gobierno. Por lo menos para mí, ¿no? No sé, no le veo yo cuál sería la capitalización política que puede hacer el gobierno de trascender una medida como esta tanto tiempo antes, ¿no? De anunciarla.
Y esa medida con una expectativa inflacionaria para marzo que se ubicaría... otra vez cercana al 7%, ¿nos presiona a un ritmo devaluatorio directamente? Pues, ¿es una devaluación encubierta de doblar el cambio en Argentina?
Y yo creo que sí, porque si lo pensamos, el dólar sigue atrasado en la Argentina respecto a lo que ha aumentado la inflación. Si lo pensamos como un precio más de la economía, sigue atrasado. Para mí no es un precio más de la economía, así como no es lo mismo que el kilo de tomate, pero bueno, suponiendo que sea así, si miramos fríamente cómo han venido evolucionando los precios o qué ritmo han venido evolucionando los precios, el tipo de cambio oficial se viene quedando bastante atrasado. ¿De qué manera está devaluando el gobierno? El gobierno va haciendo pequeñas devaluaciones controladas, es lo que se conoce como más bien como crowding peg, que es como ir estableciendo una devaluación paulatina para que no hagan saltos bruscos que te desequilibren, que ahí generan lo que se llama un overshooting, y esos overshooting no sabes para dónde disparan. te pueden generar una corrida bancaria, ¿viste? Es como bastante más grave no controlar. Entonces va evaluando de a poquito. Tal vez este pasaje, este cambio de política cambiaria, esta nueva política cambiaria, tal vez sea como la manera de restablecer un tipo de cambio más acompasado con los niveles inflacionarios.
Ahora, esas devaluaciones, la última que te hago, Karina, al menos de mi parte, por ejemplo, hacia los sectores no funcionan o funcionan como si fueran una burbuja, supongamos el dólar soja, digo, allí tenés un dólar diferencial, es decir, al sector se le reconoce un dólar que sale más pesos. Eso encarece todo el contexto de la producción sojera y de la exportación sojera, es decir, que es como una burbuja de un sector que ya está más devaluado que el resto, ¿puede ser?
Mira, yo creo que, bueno, para dentro de la economía real, yo por ahí con las variables demasiado financieras no estoy demasiado empapada, sí con las variables más reales. ¿Qué te puedo decir? Que ofrecerle un tipo de cambio diferencial, por ejemplo, al mercado concreto de la soja, implica que les está dando una rentabilidad mayor a ese sector, y por lo tanto, si la rentabilidad de ese sector es mayor, empieza a desplazar otras actividades alternativas. Nosotros ya lo vivimos con la soja, que fue el famoso conflicto de la 125. En realidad surge desde ahí, desde que no solo la soja tenía un precio internacional alto, que lo hacía muy atractivo, que hizo que de repente los mismos recursos que se usaban para cultivos u otras actividades agropecuarias se desplazaran y se destinaran a la soja. Por lo tanto, por la escasez de oferta del resto de los productos, también hay una puja de los precios al alza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a hacer tan fácil tan rentable el mercado de la soja, el peligro es que no solo por la sequía, sino porque el campo, en vez de ponerlo a disposición de la cría de ganado, la pongas a disposición del cultivo de soja. Entonces, si pasa eso, ya hay menos vacas por la sequía, por lo tanto van a haber menos vacas y por lo tanto va a salir mucho más cara la carne. A eso voy. Que esos empiezan a ser los problemas de desdoblar tan finito, el mercado cambiario. Yo grandes sectores o por grandes conglomerados económicos, perdón. Por ejemplo, todo el sector agroexportador. De todos modos, siempre me queda como ese gusto amargo de decir, estaría buenísimo un dólar diferencial para exportaciones de, servicios de producción audiovisual, por decir algún sector con más valor agregado y que tenga potencial e impacto en el desarrollo económico y social de la Argentina. Siempre terminamos como en las actividades agropecuarias, pero cuando las miramos muy finito, aunque si me agarra un empresario del sector me va a decir, no, generamos un montón de puestos de trabajo, para mí la discusión es, generan un montón de puestos de trabajo y les preguntaría, ¿en blanco? ¿Y cuánto paga ese puesto de trabajo? ¿Y qué tipo de mano de obra necesitan? Entonces, la verdad que no son, para mi entender, no son sectores que tengan a largo plazo un impacto concreto sobre el desarrollo social de la Argentina. Entonces, yo sí me iría por sectores con mayor valor agregado, sectores de
industria, economía, conocimiento, etcétera.
Sobre todo porque tenemos la mano de obra. A ver, con la cantidad de universidades que hay en la Argentina, con la cantidad de profesionales que hay en la Argentina, profesionales que les cuesta un montón encontrar trabajo. Digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Andar a cosechar uva? Bueno, ya ni siquiera, porque también la uva la cosecha una máquina en muchos casos. Claro. Ni hablar la soja, está súper tecnificada la cosecha de la soja. Entonces, tampoco generan tanto multiplicador porque, básicamente, por los efectos indirectos, los salarios que se pagan son bastante bastante bajos, bastante cercanos al salario mínimo vital y móvil, y lo estamos viendo, son sectores muy precarizados, son sectores que tienen trabajo demasiado informal. Incluso te diría que acá en Mendoza vemos algunos casos como rayando con la trata de personas. Entonces, digo, para ser muy honestos, no son los, para mi punto de vista, los trabajos que a mí me gustaría que desarrollen todos los argentinos como para vivir mejor.
Karina, muchas gracias por las explicaciones, muy amable.
Por favor, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Les mando un abrazo grande. Chao, chao, hasta luego. Karina Fara, docente universitaria y economista.